Me agarré hongos en el gimnasio. Nuestra habitual sección destinada a glosar esta desagradable patología, los hongos, verdaderamente que crecen entre los dedos de las patas. Para eso contamos con el psicólogo Gabriel Rolón, porque el hongo es psicológico.
Sí, sí. Aparte...
autor del libro que se llama El hongo y la psique.
Años de investigación. Y aparte, una vez que uno tiene hongo, hay que asumirlo, el hecho de...
Hay que asumirlo.
Uno
pero,
no quiere
mostrarlo. Psicológicamente, ¿qué hay detrás del hongo?
Un dedo.
Bueno, principalmente las personas que se enferman de hongos contraen esta desagradable enfermedad en gimnasios.
Sí.
En gimnasios. Sí. Atención, gimnasios, ¿eh? Porque aquí nosotros somos muy escuchados en los gimnasios.
Sí, a esta hora está.
A esta hora es la mejor hora para hacer gimnasio.
Sí, ¿es la hora?
Doctor,
No.
No es la mejor hora.
Pero
para hacer
mañana
gimnasio.
Sí, mañana.
Mañana sí, a mediodía. ¿Cuál es la mejor hora para hacer gimnasia? Discúlpeme porque ya estoy cambiado.
Sí.
Y flexionando, ¿no? Para entrar en acción.
El hongue viene.
Sí, usted, la mejor hora es entre las 11 y las 16.
¿Gimnasia?
No,
señor.
Ahí avisa cualquier horario.
Dos horas de gimnasia.
Bueno, pero acá esto se refiere a todas las enfermedades que usted se puede agarrar en el gimnasio.
Sí.
Hay que desinfectar el gimnasio de arriba abajo.
Sí, lo hacen.
¿Lo hacen?
¿Lo baldean?
No,
le echan a Caroina. Nosotros que somos propietarios.
¿A usted tiene un gimnasio?
Sí, el gimnasio Martín Fierros. Y baldeamos con la Caroina todos los días.
Un olor.
No hay un día, señor, que no le echemos un balde con la Caroina. Al que agarramos, porque...
Ah, sí. Levanten los pies.
Que no pega. Uno está justo levantando una pesa de 100 kilos.
Sí.
No va a levantar las patas. Y levanta una pata, se mata.
Claro, claro.
Bueno, pero acá es interesante lo que dice. Dice, hay que realizar siempre una inspección visual del lugar, del gimnasio. Hay que mirarlo.
Sí.
Si el vestuario tiene un aspecto sucio...
El que está sucio.
Este está sucio, ¿no? Es preferible descartar la posibilidad de empezar a ir a ese gimnasio. Después, use ojotas para ducharse siempre. Yo siempre. ¿En su casa también?
¿En su casa dentro de la bañadera?
No,
en
mi casa no.
¿Ducharse?
Mi casa no, pero en el gimnasio sí.
Ah, no, yo en mi casa también.
¿A usted se baña con ojotas?
Yo me baño con ojotas, sí.
Ajá.
Como Patoruzú.
Bueno.
Pero acá dice que hay un problema. Mira, resulta que... por más que desinfecten a cada rato, los hongos se reproducen continuamente.
Ah, qué degenerado.
Se reproducen y se reproducen. Aunque usted lo desinfecte cada media hora,
el hongo sigue.
El hongo sigue.
No hay cabina que lo frene.
No hay saciedad para el hongo.
Lo estimula la Carolina, ¿no?
¿Sí?
Se pone como...
lo estimula. Estamos haciendo mal en tirar a Carolina. Sí,
pero
tirar agua fría directamente.
Para que
el hongo recibe el baldazo de agua fría y por lo menos por un rato para.
Se enfría un poco, ¿no? Después vuelve.
¿Y cómo se reproducen los hongos? Discúlpenme.
Sí.
Qué suerte que tenemos piolas.
No, la verdad es que desconozco cómo es la reproducción de los hombres.
No es por para mí
ovíparos no son.
Para mí, yo iba a decir, para mí ponen huevos.
Sí.
Para mí ponen huevos,
tiene todo el aspecto.
¿El hongo qué es? ¿Un animal o una planta o mitad y mitad?
¿Cómo mitad y mitad?
Claro.
No, mitad y mitad no.
¿Y champiñón?
Es un parásito el hongo, es un
pero
animal.
Un animal, es
parásito.
A mí me parece también que
parásito.
Es un animal, sí, sí. A mí me lo querían vender por vegetal en un vivero.
Sí.
Y digo, sí, es un animal el hongo.
No, según qué tipo de hongo. Una cosa es el hongo de
hongo
atleta y otra es un champiñón.
Hay hongos vegetales, minerales,
Sí. Y hay cruza también.
Sí, y hay cruza también. Entre vegetal y mineral.
Claro.
Es muy difícil hacerlo, porque veo cómo son los árboles.
Sí.
Y ariscos.
Sí. Bueno, pero los árboles petrificados.
Bueno,
no nos respondió.
¿Qué? Entonces, es inútil que usted limpie porque y, el hongo se
reproduce. Aparte, el problema es usted limpió y desinfectó todo.
Sí.
Pero viene uno de los asistentes al gimnasio, se pegó una ducha y traía ya hongos de su casa y se los
dejó. ¿Y por qué traen hongos de su casa, señor? ¡Qué ganas de jorobar! El tipo antes de salir, ¡ah, pará, me olvidaba los hongos!
Lo pone en el bolso ya.
Y después, y, no, se lo pone, entre las patas.
De los dedos a los pies.
Ajá. No, no, por eso los gimnasios serios hacen una revisación de todos sus
concurrentes. ¿Gimnasio serio?
Qué feo que lo dejen afuera.
Es la idea de seriedad que tienen.
Si no, no, ustedes lo revisan, le abren bien los deditos.
¡Upa!
Lo
miran.
Que me había hecho revisar.
No, se fija a ver si usted tiene hongos en los pies.
Mire si lo rechaza.
Discúlpeme, yo no me dejo revisar.
¿Cómo se va a dejar?
No, no, señor, no, señor.
Si no se revisa, no puede nada, señor. Él dice que no tiene. ¿Por qué va a dudar?
Estoy diciendo que no tengo, ¿qué voy a venir aquí a qué? A desparramar hongos. Le estoy diciendo que no tengo, señor.
Bueno, pero yo tengo que ver. Yo no puedo. Usted me dice, no tengo, yo tengo que ver si usted tiene hongos.
Y mire si yo tengo hongos invisibles.
No, porque el hongo le va a dejar siempre. En primer lugar, se van a hacer como una cortadura entre los dedos. Se va cortado y tiene rojito ahí.
Rojito. Qué lindo el color rojito.
Sí, rojito. No,
uno de los colores que más me gustan, sí, el amarillito y el rojito.
Y aparte, nosotros tenemos una prueba también, le echamos alcohol cuando lo revisamos. Si tiene hongo, nos damos cuenta. Porque sí. Claro, porque le va a
ver. Claro, le escupen caña entre los dedos.
Le dan a morder un pañuelo ahí.
Claro, entonces ahí revisamos. Ya no, acá somos muy estrictos.
¿Y el sabañón no es lo mismo que el hongo?
No, el sabañón que tiene. El sabañón es cuando usted pone mucho las manos así sobre el fueguito, porque hace frío y le salen los sabañones.
Y no tiene nada que ver con
el hongo.
No se contagia el sabañón.
El sabañón no.
¿Y la mano fría?
¿Cómo es sabañón o sambayón?
Sambayón. No, para mí es sambayón.
No, eso es un...
Yo tengo las manos siempre muy frías,
sí. ¿Cierto?
Entonces, tengo problemas con... A ver, estamos solos, ¿no? Yo, normalmente, ¿no es cierto?, estoy saliendo con una dama. Estoy saliendo con una dama, y normalmente...
¿Cómo ha cambiado?
Vamos siempre a... Bueno, vamos siempre a demostrarnos nuestra estima.
Ajá.
Contra una ligustrina que hay
ahí en el barrio.
Una ligustrina, es cierto, porque somos una pareja que nos decimos todo, nos contamos todo.
¿Qué tiene que ver?
Lloramos juntos.
Ah, está bien.
Ah, nos entendemos.
Muy unidos.
Muy unidos somos. Y bueno, cuando salimos a pasear por esas calles, nos revolcamos un poco contra una ligustrina que hay ahí cerca, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Digo, bueno, amor mío, vamos a revolcar un cacho ahí contra la ligustrina para ver quién es menos. Y ella me dice, disculpame esto que te voy a decir, me dice, por ahí el mejor momento, al principio no, ¿no?
Claro.
Pero después, imagínese,
sí.
Un momento por ahí, uno entra en contacto ahí, qué sé yo, y me dice, disculpame lo que te voy a decir, vida mía, pero tenés las manos frías. Sacá la mano de ahí porque la tenemos muy fea. Nuestra... Existe una frase célebre.
Ajá.
Y... Bueno, digo, espera un poco. Que me la caliento. Y después continuamos con esta demostración de nuestro amor imperecedero.
¿Y qué
entonces, hace? Bueno, distinta mayor. Me echo el aliento. Las manos. Dale, dice, esperale, apurate, dice.
¿Por qué?
Bueno, porque yo las tengo tan frías que no alcanza con el calorcito de mi aliento. Entonces digo, para que voy a hacer una cosa. Me voy a sentar un rato arriba de las manos. Entonces busco un umbral.
Ajá.
Y me siento arriba de las manos. Sí. Y hago fuerza incluso para que las manos reciban una presión de tal naturaleza.
Para que la sangre vaya hasta ahí.
La sangre vaya agitándose y produciendo un cierto calor. Además de una cierta fricción, sí, especialmente sí. Cuando uso pantalones de tweed,
uh-huh.
es más eficaz, ¿no es cierto?
Ajá.
Y bueno, Yo hay un lugar donde siempre me siento. Todavía un día salió el tipo.
¿El tipo?
Claro, yo estaba en plena operación, estaba con los pantalones de tweed. Y
salió el tipo.
Y justo que yo estaba ahí, ya casi entrando en calor,
sí.
Salió el tipo. Y me dice, señor, ¿qué hace acá sentado en el umbral? Ya lo ve, le digo, calentándome las manos. Dije, traté de sacar las manos debajo de mí mismo, pero no pude.
Sí. Es difícil levantarse
uno. Es difícil sacar la mano sin levantarse uno. Y le digo, disculpe si no le doy la mano, pero...
Pero las estoy calentando.
Pero me las estoy calentando. Y las tengo debajo de mí mismo. Y me dice, disculpe si le encajo una patada, dice, pero este umbral es mío.
Sí, claro.
Lo que pasa es que el tipo yo lo quería consultar respecto al derecho que asiste a los propietarios de los umbrales a impedir la demostración sana del amor entre personas jóvenes, ¿no?
Ajá.
¿Cómo puede ser que este hombre, pues yo ya
tengo varios, sí, el umbral es público, el umbral es público.
No, el umbral no es público.
Eso se lo dije la primera vez, que fue una vez que yo estaba con otra novia que era un poco más demostrativa, ¿no? Sí, entonces, bueno, frase va, frase viene, por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Tus ojos son dos luceros, que se guarda que viene un camión. Y, bueno, por ahí dice, che, dice, ¿qué tanto prolegómeno? Dice mi novia. ¿Por qué, dice, directamente no pasamos a las vías de hecho?
Ah, rápido,
concretamos,
la chica.
Concretamos, dice, nuestro amor del modo más obvio y contundente. Dijo mientras se sacaba el vestido y lo colgaba con toda prolijidad, porque eso es verdad, en la parada del 67 que estaba. Entonces dice, aprovechemos este amor, este umbral, amor mío, y este amor también aprovechemos,
ya que estamos aprovechando.
Claro. Bueno, y ahí empezamos a intimar. Bueno,
la calle, la vía pública.
La vía pública, efectivamente. Pues, y en eso se ve que este hombre había dejado la puerta abierta y...
¿Habrá escuchado algo?
No, dejó la puerta abierta y en un movimiento así del afecto, del amor, de la pasión, mi novia se apoyó contra la puerta y la puerta se abrió. Caímos los dos un poco adentro de la casa de este hombre.
Una propiedad privada.
No por intención nuestra de invadirlo, sino por inercia.
Claro.
Así se llamaba mi novia.
¿Inercia?
Inercia González.
Paraguaya.
Sí. Lo llamaban Inercia porque uno rajaba, pero ella seguía. Y pues nos caímos dentro de la salita que tenía,
claro,
una casa humilde, y el hombre estaba comiendo con su señora esposa. Y
los de ustedes precipitaron.
Claro, nos precipitamos ahí, muy ligeros de ropa, casi sin ropa, los dos. Yo dije, entonces, para caer simpático, dije, bueno, más vale llegar a tiempo que no caer invitado. O puede pasar un paisano.
Qué desagradable situación. ¿Y el hombre qué dice?
El hombre se molestó.
Bueno, no es para menos,
dice,
¿no?
¿Usted le parece? Dice, estoy comiendo, dice. Después me cae mal.
Y aparte estaba...
Aprende, decía la mujer.
¿Usted cómo se va a meter? Me dice el tipo, en mi domicilio.
Igual.
Bueno, digo, ¿qué va a hacer?
Lo que se puede.
Ya sé lo que se puede.
Fue por inercia, dice.
Bueno, el tipo supongo que lo habrá encarado mal, se levantó de la mesa.
Sí, me dice, vístase.
Sí, por ahí con la cuchilla lo corrió.
No, el tipo bien.
Bien.
Ah, pacífico. Dice, vístase, dice.
No mire.
Usted no mire,
vístase. Vístase. Entonces, bueno, no me metí adentro. Le digo, discúlpeme si me he visto adentro, pero viene un colectivo.
Claro.
Tiene el 67.
Ah, claro.
Se volvió para la gente.
Vístase usted también, señorita. Si espere que voy afuera, dice que la ropa la colgué en la parada. Y bueno, yo mientras Luchaba los lienzos, tampoco quise ser precipitado, ¿no? Yo me vestí
tranquilo, prolijo,
como un caballero. Nada, así, no, señor. Incluso para que mi novia viera lo que era un caballero, ¿no? Muy bien.
No perdí la compostura.
No perdí la compostura jamás. Pantalón, la camisa. Bien para abajo.
Gigante.
Sí, yo verifiqué que el cinturón estuviera en el agujero correspondiente. Y me le miré un poco.
¿En un espejito?
En una puerta de vidrio.
Ah, quedaba bien.
En medio se veía uno. Se miró un poco, me hice así. Hice unos visajes.
Se escupió la ceja.
Me escupió un poquito la ceja.
Y salió.
Y no, le agarré un pancito bien y me fui. Entonces por eso el tipo ya me tenía entre ojos.
Bueno, no para menos, ¿no?
Pero además, yo un día se lo dije, usted es un degenerado, le dije, mientras salía corriendo en calzoncillo. Otro día que me echó Fli.
Pero le echó Fli literal.
Abrió una ventana, yo estaba con otra novia ahí, y salió, sacó por la ventana.
Ah, le echó Fli.
La mano con la máquina
de Fli.
Y me echó Fli. Y le digo, usted es un degenerado, le dije, mientras corría.
Claro.
Todo lleno de Fli. Le digo, porque usted está atisbando tras los visillos en su ventana.
Bueno, son las ventanas del señor. El problema no es que el señor mire a través de los visillos de su ventana. El problema es que usted se ponga a hacer ese espectáculo.
No, pero
es agradable.
Le juro que está pendiente. Yo lo denuncié a la comisaría.
¿Verdad? Así que dijo.
Sí.
¿Cuál es el motivo de la denuncia?
Yo que viene con mi novia, la empiezo a desnudar, digo, contra la ventana.
Y ahí aparece.
Porque el señor además tiene una reja que está fenómena. Primero para colgar las pinches y después para ir haciendo palanca y qué sé yo. Incluso. Llegado al caso para subirse, le digo, porque, mire,
tengo
una novia que se cansa mucho de caminar. Vivimos a 15 cuadras. Entonces, bueno, cuando decidimos marcharnos, yo la llevo a babucha. Ella se sube arriba a la reja, yo la caso entre los y nos vamos ahí tranquilamente. Pero este señor no permite eso.
Un intolerante.
Mi novia se estaba subiendo arriba a la reja. Uh-huh. Y el señor que sale, ¿qué hace? ¿Cómo que hace? Le dice mi novia dándose vuelta y mirándolo. Ya lo vi, estoy por subirme a babucha de mi novio que me va a transportar a mi domicilio, donde fueron mis padres. Señor mío, dijo, mientras terminaba de poner la blusa. Y el tipo no, también lo que dice usted, que la ventana es mía, que...
Es por envidia, porque él no puede hacer lo mismo.
Ah, y a lo mejor es por eso.
Es por envidia.
Así que yo fui y lo denuncié a la policía. Señor, le dije al vigilante que estaba ahí, vengo a denunciar...
¿Gente? ¿Cómo vigilante?
Vengo a denunciar a un señor que es Charboyer.
¿Charboyer?
¿Cómo se llaman esos tipos que miran?
Un boyerista, un boyer.
¿Un boyerizo?
Sí, Charboyer.
No es Charboyer, es un boyer.
Bueno, no importa, lo denuncié igual.
Ajá. Así que le hizo pasar un mal momento al tipo encima. ¿Fue la policía?
No quisieron ir.
Bueno, está bien.
En medio de la denuncia además perdí la fe.
¿Por qué?
Claro, porque me hizo redactar la denuncia el tipo, el vigilante. Y me pedía tantos detalles que le digo, escúcheme, ¿qué me está haciendo una denuncia? O memoria de una princesa rusa.
Parecía más la víctima usted, ¿no?
Y entonces, ahora estamos yendo a otra parte, verdaderamente.
Me parece bien, buscar un lugar más íntimo, sí, más seguro, sí, más tranquilo.
Sí.
Bien, ¿de qué alquiler departamento?
No, vamos al cine.
Está fenómeno el cine, ¿no? Pero digo, para los lances amorosos.
No, los lances amorosos directamente en el cine. Encontramos un cine finito y largo.
Y
mejor.
¿Por qué?
Y porque te vas bien allá, adelante.
¿Qué conviene? ¿Quedarse bien adelante o quedarse en la última fila de atrás?
Según el cine.
Ajá.
Según el cine. La fila de atrás, la ventaja que tiene es que por ahí hay un cortinado que usted puede utilizarlo incluso para adornar un poco el lance erótico. Usted se esconde atrás del cortinado, le aparece. Te saca una mano.
Se ve en la pantalla.
Incluso arriba es lindo.
Así, pone la manito.
Poner la mano en el cuadradito de luz. Para, sí. Pero no. Lo que tiene malo ir atrás y abajo es que enseguida aparece la computadora. Ahí,
claro,
y que ahí se juntan los carameleros. Para, se estacionan allí para contar cuánta guita hicieron, para reacomodar los turrones.
En la zona de boxe.
Claro, reacomodar los turrones porque de tanto andar
se le van desacomodando. ¿Sí?
Claro, se le van desacomodando. Un día justamente estaba yo en la última fila y bueno, estaba mormeo, dormidera, muy bien. Que aparece siempre, etcétera, ¿cierto? Y por ahí siento en la nuca algo sólido, algo muy sólido.
Epa.
Y dije, qué rara la butaca, y agarré un turrón. Y me doy vuelta así, que estaba el caramelero muy mirando. Estaba lida de Miranda. Detrás de nosotros, observándolo, incluso había prendido esa lamparita que tiene, y es como un buscahuella,
sí.
Y nos estaba observando. Y yo lo miro así, y el tipo me mira profundamente y me dice, ¿Iros? Para disimular.
Claro, estaba vendiendo.
Y le tuve que comprar.
¿Así?
Compré dos helados. Pero ahora vamos al cine. Cine finito y largo. Es un cine raro, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Cada fila tiene... una butaca.
¿Una butaca?
¡Una!
Una butaca.
¿Una sola?
Sí.
¿Y cuántas filas hay?
En realidad hay una sola fila, pero es india.
Claro, fila india.
Sí. ¿Saben
qué le hicieron? ¿En un pasillo el cine? Ese.
Exactamente. Calcularon mal los de la municipalidad y le sobró un terreno de 1 metro por 50.
Okay. Ajá. Ya, lo quisieron aprovechar.
Entonces, lo quisieron aprovechar todo y hicieron el cine así. Lo que pasa es que la pantalla
claro,
muy finita, pero al final compraron un poco de... Y en el final se ensancha, pero no lo ve de atrás.
Claro.
Entonces se van asomando. Y se cuentan. El costado de la película lo cuentan.
Sí.
Contame el costado izquierdo.
Entonces hay que sentarse bien adelante.
Y hace enseña los de adelante. ¡Digo el tipo! Porque vos ves la mina que habla sola.
Una porquería.
Y te leen, cuando le tranquilas te leen.
A los de adelante le van pasando la letra.
¡Arriba las! Manos lo lees vos.
Es más barato, Rolón.
No, es una porquería ese cine, no sirve para nada. Además, escúcheme, usted...
¡Entréguense qué! El otro dice, rodeado. Están los lejos.
Ajá.
Lees lo del medio, nada más. ¡Agachate qué! Indios.
Ajá. Cuando hay una escena erótica, algo así, se ve uno solo.
Sí, se ve uno solo ahí. ¡Hay dos más! Gritan.